desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dice que la asociación ASEAN-Estados Unidos es beneficiosa para ambas partes. Mi compañero Borgias nos informa en detalle. Adelante, Borgias.
El presidente indonesio Joko Widodo dijo que la sólida asociación entre la ASEAN y Estados Unidos no solo beneficiaría a la ASEAN, sino también a Estados Unidos. En la inauguración de la 11ª cumbre ASEAN-Estados Unidos en Jakarta el miércoles 6 de septiembre, el presidente dijo que el sudeste asiático es una región muy prometedora que se prevé que se convierta en el corazón del comercio internacional. Sin embargo, según él, la asociación solo se realizará si ambas partes tienen el mismo compromiso con la importancia de mantener la estabilidad de la seguridad en la región.
Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat menjanjikan.
El sudeste asiático es una región muy prometedora que se prevé que se convierta en el elemento vital del comercio internacional para 2045 y contribuya con el 5,4% del Producto Interno Bruto Mundial. Por lo tanto, una asociación fuerte y sostenible entre la ASEAN y los Estados Unidos ciertamente no solo beneficiaría a la ASEAN, sino que también beneficiará a los Estados Unidos. Sin embargo, esta asociación solo se realizará si existe un fuerte compromiso de ambas partes para mantener la paz y la estabilidad regionales. El presidente Joko Widodo dijo además que la ASEAN había acordado continuar desempeñando su función como locomotora para la paz y la estabilidad regional, donde el Indo-Pacífico debe convertirse en una plataforma de colaboración. Por lo tanto, la ASEAN invita a Estados Unidos a convertirse en una fuerza positiva en la creación de un Indo-Pacífico estable, próspero y pacífico, a través de una cooperación concreta e inclusiva.
El presidente Joko Widodo califica el desarrollo económico ecológico como una prioridad para la ASEAN Plus 3 en el futuro. Mi compañero Borgias nos informa en detalle. Adelante, Borgias.
El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el desarrollo económico verde podría ser una de las prioridades de la cooperación ASEAN Plus 3 en el futuro. Mientras presidía la 26ª cumbre ASEAN más 3 en Jakarta el miércoles 6 de septiembre, Joko Widodo dijo que durante más de 2 décadas ASEAN más 3 ha producido muchos resultados y se ha convertido en el motor del crecimiento en la región. Sin embargo, según él, esto no debería hacer que la ASEAN más 3 se sienta complaciente.
Namun kita tidak boleh cepat berpuas diri.
Pero no debemos ser complacientes, debemos seguir abriéndonos y creando nuevas oportunidades de cooperación en las que el desarrollo económico verde sea una de las prioridades de cara al futuro. El presidente Joko Widodo dijo además que la ASEAN realmente aprecia el apoyo de China, Japón y Corea del Sur en el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos y el Foro ASEAN-Indo-Pacífico. Según él, esto es importante para el progreso y el crecimiento de la región. Sin embargo, añadió el presidente, este objetivo definitivamente se vería perturbado si no se puede mantener la paz y la estabilidad en la región. Por ello, invitó a ASEAN Plus 3 a ayudar a mantener la paz y la estabilidad en la región, continuando respetando el derecho internacional.
ASEAN-Japón acuerdan formar una asociación estratégica integral. Mi compañero Borges nos informa en detalle. Borges, adelante.
La ASEAN y Japón acordaron oficialmente formar una asociación estratégica integral entre las dos partes. El acuerdo fue adoptado en la 26ª Conferencia de Alto Nivel ASEAN-Japón en Jakarta el miércoles 6 de septiembre. Aparte de eso, según la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, los líderes de la ASEAN y Japón también están fomentando la cooperación en el desarrollo de infraestructura verde, conectividad, transición energética y economía digital.
Para leaders sepakat untuk membentuk secara resmi membentuk kemitraan strategis.
Los líderes acordaron formar formalmente una asociación estratégica integral, la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Japón, como se establece en la Declaración Conjunta sobre el Establecimiento de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Japón. Y esta declaración conjunta fue adoptada esta vez en la cumbre ASEAN-Japón. Además, en la reunión se registraron tres documentos, a saber el informe de progreso del plan de implementación revisado de la Declaración de Visión sobre la Amistad y la Cooperación entre la ASEAN y Japón, el diseño futuro y el plan de acción de una asociación económica innovadora y sostenible entre la ASEAN y Japón, y ASEAN Vision de co-creación económica de Japón. La ministra de Relaciones Exteriores agregó que en esta cumbre los líderes también transmitieron la importancia de mantener una situación propicia en la región, especialmente en la península de Corea y el mar de China Meridional. Además, los líderes del país también alentaron la cooperación entre la ASEAN y Japón en el desarrollo de infraestructura verde, conectividad, transición energética y economía digital.
La ASEAN da la bienvenida a Canadá como socio estratégico. Mi compañero Borges nos informa en detalle. Adelante, Borges.
Los líderes de la ASEAN dieron la bienvenida a Canadá como socio estratégico en la 11ª cumbre de ASEAN-Canadá en Jakarta el miércoles 6 de septiembre. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo en su discurso que Canadá es un socio estratégico de la ASEAN en la construcción de la seguridad alimentaria, la industria transformadora y el comercio abierto y justo en la región. Además, espera que como socio estratégico, Canadá pueda convertirse en una ancla de paz y estabilidad regional que obedezca el derecho internacional y promueva una cooperación más concreta e inclusiva, especialmente en la región del Indo-Pacífico. Hoy, la asociación entre la ASEAN y Canadá está entrando en una nueva fase concretamente como socios estratégicos. Bienvenido a la gran familia de la ASEAN, primer ministro Trudeau. Esperamos que esto proporcione mayores beneficios para nuestro pueblo y la región. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó que la cumbre ASEAN-Canadá estableció oficialmente la Asociación Estratégica ASEAN-Canadá mediante la ratificación de la Declaración Conjunta de Líderes sobre la Asociación Estratégica ASEAN-Canadá. Además, según ella, la cumbre ASEAN-Canadá también adoptó la Declaración Conjunta de los Líderes de la ASEAN y Canadá sobre el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición en respuesta a las crisis o declaración conjunta de los líderes de ASEAN y Canadá sobre el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición en respuesta a las crisis.
El presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria BKSAP de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, Fadlizon, espera que el impulso de la 43ª Cumbre de la ASEAN pueda reafirmar el compromiso de todos los países de la ASEAN para implementar los 5 puntos de acuerdo de los líderes de la ASEAN en el manejo de la crisis en Myanmar. Así lo afirmó Fadlizon en la 43ª Cumbre de la ASEAN, según información recibida en Yakarta el jueves. Dijo que una de las discusiones en la 43ª Cumbre de la ASEAN fue el manejo de la crisis en Myanmar, donde el presidente Joko Widodo enfatizó que los 5 puntos de acuerdo seguirían siendo la principal directriz de la ASEAN para resolver la crisis en Myanmar. Mientras tanto, desde el punto de vista parlamentario, Fadlizon explicó que la 44ª sesión general de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN, que tuvo lugar en Yakarta en agosto pasado, aprobó resoluciones relacionadas con Myanmar, una de las cuales era una resolución sobre el papel del Parlamento para crear la paz en Myanmar, dando prioridad al diálogo. El gobernador de la provincia de Kalimantan Oriental, Isran Nur, transmitió el desarrollo económico verde en la provincia en el Foro Internacional para la Movilización de Financiación Climática que se celebró en el Palais de Nation, Building E Room 22, Ginebra, Suiza. Así lo transmitió Isran Nur en un comunicado recibido en Samarinda el miércoles. La actividad internacional con el tema Mobilization of Climate Finance for Accelerating Climate Actions se llevó a cabo en colaboración con Permanent Mission of the Republic of Indonesia en Ginebra, el gobierno provincial de Kalimantan Oriental y de Joint SDG Fund de las Naciones Unidas. En este evento, el gobernador Isran se pidió fuera uno de los oradores. El representante permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Febrian A. Rudyard, inauguró el debate y fue guiado por el moderador Richard Bridle, Senior Policy Advisor, International Institute for Sustainable Development. El gobernador Isran propuso la idea inicial de desarrollo verde tal como se describió en el RPJMD de Kalimantan Oriental de 2008-2013 y se fortaleció con la declaración de Kaltim Green en el año 2010. La implementación de este programa ambiental es la implementación del programa del Compacto de Crecimiento Verde, Green Growth Compact, hasta la emisión del Reglamento Regional número 7 de la provincia de Kalimantan Oriental de 2019 sobre adaptación y mitigación del cambio climático y la implementación del programa Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund. El gobernador añadió que Kalimantan Oriental había recibido result-based payment basados en jurisdicción en forma de incentivos de los países donantes a través del Banco Mundial por un valor de 20,9 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 313 mil millones de rupias. Los arqueólogos encuentran tumbas y cimientos de casas antiguas en Liaoning, China. El Instituto Provincial de Arqueología y Reliquias Culturales de Liaoning descubrió estos hallazgos en el cementerio de Kuying, ubicado en la ciudad de Yingkao. Las excavaciones, que comenzaron en julio, también descubrieron 4 fosas de cenizas, un horno, un pozo y más de 100 artefactos. Según Su Jun Kyung, Associate Research Fellow del Instituto, estos restos indican que el sitio alguna vez fue una zona residencial. Además, una serie de artefactos, incluidos fragmentos de cerámica decorados con patrones enrejados pulidos de color oscuro y motivos tallados de ondas de agua, muestran las características distintivas de la cultura del estado Yan en el periodo de los 16 reinos 304-439. Una cultura en Liaoning, sin embargo, rara vez se identifica en la zona. Este descubrimiento tiene importancia académica al explicar la distribución de los grupos étnicos y sus interacciones culturales en la península de Liaodong en ese periodo. En el año 1972, un equipo arqueológico lleva a cabo excavaciones en el cementerio de Kuying, antes de que el gobierno de la ciudad de Yingkou designara el sitio como unidad de protección del patrimonio cultural a nivel de ciudad en el año 1984. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia con el tema Indonesia de nuevo participa en la Exposición Gastronómica Internacional de Francia. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia participa nuevamente en la Exposición Village International de la Gastronomía a través del Pabellón Indonesia y Showcase of Indonesia al pie de la Torre Eiffel y también en las históricas murallas del Musée de l'Homme del 7 al 10 de septiembre. Village International de la Gastronomía es el único gran evento gastrodiplomático mundial dedicado a la cocina tradicional y popular. La Maison de l'Indonésie declaró en una declaración escrita en Yakarta el sábado 3 de septiembre que Village International de la Gastronomía es uno de los eventos más importantes de la diplomacia culinaria internacional en Francia, que organiza la promoción del arte, la cultura, el comercio y el turismo a través de la gastronomía. Según la Maison de l'Indonésie, Indonesia ha participado activamente en Village International de la Gastronomie desde 2016 a través de la Maison de l'Indonésie o Rumah Indonesia en París, fundada por Eka Monker. Durante 4 días, Indonesia estuvo presente en 70 países y en todas las regiones de Francia para presentar y promocionar los productos indonesios al público francés e internacional, tanto en formato B2C, business to consumer, como B2B, business to business. Las ofertas culinarias que se presentarán en el pabellón de Indonesia en Village International de la Gastronomie y en el Showcase of Indonesia en el Musée de Lom son sopa de pollo, sate de pollo y arroz frito. También se ofrece cafés típicos de varias regiones de Indonesia, cacao, tés artesanales, hierbas, especias, snacks tradicionales y cerámica. Más allá, los visitantes también pueden disfrutar del Spice Art contemporáneo, a saber, pinturas hechas con café y especias del artista indonesio Chira Bang. Los visitantes también pueden visitar Indonesia virtualmente, utilizando tecnología de realidad virtual. El pabellón de Indonesia también ofrece hierbas y refrigerios especiales gratuitos en Happy Hour Indonesia, que comienza de 16 a las 18 horas local. Además de los snacks, Indonesia también presentó pencak silat, demostraciones de cocina, talleres de preparación de café, té, chocolate y especias, y realizó un concurso con premios de una visita a Indonesia para dos ganadores. Este año, Indonesia está representada por el Banco Bank Indonesia y PT Jakarta Coffee Premium. Estimados docentes, así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los cinco destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenios.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 7 de septiembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre de 1940. Nació Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, o generalmente llamado Gus Dur, nació en Jombang, Jawa Oriental, el 7 de septiembre de 1940. Es una figura musulmana y líder político indonesio que se convirtió en el cuarto presidente de Indonesia de 1999 a 2001. reemplazó al presidente Habibie tras ser elegido por la Asamblea Consultiva Popular, o MPR por su sigla en Indonesia, como resultado de las elecciones de 1999. Durante su gobierno, Gus Dur fue conocido como el padre del pluralismo. Gus Dur fue apodado porque apreciaba mucho la diversidad en varios aspectos, especialmente la diversidad étnica, religiosa y racial. El 23 de julio de 2001, su liderazgo fue reemplazado por Megawati Sukarnoputri después de que la MPR revocara su mandato. Murió el 30 de diciembre de 2009 en el Hospital Cipto Mangunkusumo de Jakarta. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre del año 1988. Abdul Ahad Moman, un ciudadano afgano que realizó el primer viaje al espacio exterior. Abdul Ahad Moman fue el primer aviador afgano en viajar al espacio. Se convirtió en uno de los miembros de la tripulación de la Soyuz TM-6 y pasó 9 días a bordo de la Estación Espacial Mir en 1988 como cosmonauta de investigación intercósmica. Tiene muchos récords como astronauta afgano. Durante esta misión, Abdul Ahad Moman se convirtió en el primer cosmonauta en hablar pastún después de realizar una llamada telefónica a Afganistán, lo que lo convirtió en el cuarto idioma hablado oficialmente en el espacio. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre de 2004. Falleció Munir. Munir Said Talib Al-Khatiri es uno de los fundadores de la organización no gubernamental Comisión para Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia, o CONTRAS por su sigla en indonesio, e imparcial. Nació en Malang, Java Oriental, el 8 de diciembre de 1964. Durante su vida, Munir fue muy persistente en la lucha por la justicia y la verdad durante la era del Nuevo Orden. Murió en un avión con destino a Ámsterdam, Países Bajos, el 7 de septiembre de 2004 a la edad de 39 años. Los resultados de la autopsia del cuerpo en los Países Bajos encontraron rastros de veneno de arsénico en el cuerpo de Munir. Hasta ahora, el cerebro detrás del asesinato del fundador del Imparcial y activista de la Comisión de Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia no ha encontrado una solución. Project Pop is in the house, yo.
Lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Keki, oh iri hatimu ketika mantanmu terlihat dari jauh. Punya pacar baru lebih keren darimu, takkan mau jatuh cinta. Begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up. Kalahkan dengan cinta
photo. I know that you miss him, so you look so sick kayak dodo.
Ayolah beranjak berangkat bareng teman-teman, just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Asyika, karaoke,
asyika,
shopping-shopping,
asyika,
walking-walking,
asyika,
sempenting awak hatimu happy tenang.
Begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati, baby you gotta wake up.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, ASEAN ahora tiene un centro de coordinación y control de la neblina transfronteriza. La cumbre de la ASEAN, que tuvo lugar en Jakarta, Indonesia, inauguró los servicios del Centro de Coordinación del Control de la Contaminación por Neblina Transfronteriza a nivel regional de la ASEAN, o ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, dijo en una declaración en Jakarta el martes que el establecimiento del servicio se basó en el acuerdo de la 18ª Convención de las Partes, o COP, del Acuerdo de la ASEAN sobre la contaminación transfronteriza por neblina. Sesión en Vientiane, Laos, el 23 de agosto de 2023. Según ella, el éxito de los países de la ASEAN en el establecimiento del Centro de Coordinación para el control de la contaminación transfronteriza a nivel regional de la ASEAN es el primer paso hacia el desarrollo de un sistema de alerta temprana más innovador, una movilización efectiva de recursos en la región, así como esfuerzos más coordinados entre los países miembros de la ASEAN. Dijo que el establecimiento del Centro de Coordinación para el Control de la Contaminación Transfronteriza por neblina a nivel regional de la ASEAN fue un hito histórico y monumental para la ASEAN. Esto fue posible gracias al apoyo de los jefes de los estados miembros de la ASEAN y del secretario general de la ASEAN. La ministra Siti Nurbaya explicó que el Centro de Coordinación Regional de la ASEAN para el Control de la Contaminación Transfronteriza por neblina estaría presidido por un director ejecutivo con la asistencia de tres departamentos subordinados, a saber, la División de Monitoreo y Evaluación, la División de Cooperación Técnica y la División de Gestión del Conocimiento. Dijo que se había establecido el Centro de Coordinación para el Control de la Contaminación Transfronteriza por Humo a nivel regional de la ASEAN en el edificio Mangala Wanabakti, complejo del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia en el centro de Jakarta, Indonesia. Actualmente, la oficina aún se encuentra en proceso de preparación. con el establecimiento del Centro de Coordinación del Control de la Contaminación por Humo Transfronterizo a nivel regional del ASEAN, según la ministra City, se debe formar inmediatamente un acuerdo de anfitrión con el papel de cada país de la ASEAN en la realización de las actividades del Centro de Coordinación del Control de la Contaminación por Humo Transfronterizo a nivel regional de la ASEAN. La ministra Siti Nurbaya Bakar dijo que el gobierno de Indonesia continúa aumentando sus esfuerzos para controlar los incendios forestales y terrestres mediante la implementación de un nuevo paradigma de 2016 a 2023. El nuevo paradigma es priorizar los esfuerzos de prevención a partir de la determinación de políticas, la planificación, la elaboración de presupuestos, la mejora de la tecnología de prevención y los esfuerzos en el campo con la participación de todas las partes interesadas. Los incendios forestales y terrestres ocurren en varios continentes, incluida Asia. Especialmente en los países de la ASEAN, casi todos los años se producen incendios forestales y terrestres que provocan una disminución de los recursos naturales. Por lo tanto, según ella, se deben seguir mejorando los esfuerzos para prevenir y controlar la neblina transfronteriza en cada país de la ASEAN. Dijo además que el establecimiento del Centro Regional de Coordinación para el Control de la Contaminación Fronteriza por Neblina o Humo de la ASEAN podría ser el primer paso en el desarrollo de un sistema de alerta temprana más innovador y una movilización efectiva de recursos en la región de la ASEAN, así como esfuerzos para mejorar la coordinación entre los países miembros de ASEAN. El establecimiento del Centro de Coordinación para el Control de la Contaminación Transfronteriza por Neblina o Humo a nivel regional de la ASEAN también puede apoyar aún más la implementación total y efectiva del AATHP. A través de la existencia del Centro de Coordinación para el Control de Contaminación Transfronteriza por Neblina o Humo a nivel regional de la ASEAN, los Estados miembros de la ASEAN pueden incrementar sus esfuerzos para prevenir, mitigar y monitorear la neblina transfronteriza con el objetivo de satisfacer los intereses de la comunidad de la ASEAN y lograr una ASEAN libre de humo para 2030.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ah. say you love me. I want you here forever next to me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia.
Oyentes, La Belleza de Indonesia doi trata sobre culinaria rawon. En julio pasado, rawon, un plato culinario típico de Java Oriental, fue nombrado la sopa más deliciosa del mundo, según la enciclopedia culinaria Taste Atlas. Este platillo culinario con apariencia de salsa de color negro oscuro llama la atención porque tiene un sabor delicioso y se prepara con una variedad de hierbas y especias. Uno de los amantes de la cocina indonesia, Suhardianto, reveló que una de las claves del manjar que ha hecho global al rawon es la existencia del keluak, el fruto del árbol kepayang, según el hombre familiarmente llamado Anto, produce un aroma delicioso y sabroso. Sin embargo, el keluak debe procesarse adecuadamente antes de ponerlo en rawon para eliminar las toxinas que contiene.
Mungkin hanya kita di Indonesia kali ya yang ada.
Kita seamos los únicos en Indonesia que usamos keluak como alimento. Es el flujo el que crea un aroma espeso, delicioso y pero claro, también hay que cocinarlo correctamente.
Harus benar ya.
Además del keluak, la clave para un delicioso sabor crudo es el uso del caldo adecuado. Según él, el caldo adecuado para el rawon es el caldo de pechuga, también conocido como grasa de handu. Para condimentar, utilice chalotas, ajo, galanga y cilantro y limoncillo, que también enriquece el sabroso sabor del rawon. Para hacer rawon, primero se muelen los ingredientes de las especias mientras que se muelen la hierba de limón y el jengibre. Después se saltea todo y luego se añaden las hojas de lima. Por último se añade la carne y se añade agua al sofrito. Después de cocinar durante aproximadamente una hora para ablandar la carne, el rawon se sirve con brotes de soja cortos, cebollas fritas y cebolletas. Anto afirmó además que el rawon se suele comer con galletas de camarones, huevo salado y tempe frito. Los amigos que comen rawon son típicos. Pueden ser con galletas de gambas, huevos salados como guarnición, según sea necesario, y tempe frito. Uno más que también es típico para mí, la salsa de chile. Para mí, el chile crudo salteamos. Oyentes, cuando se come, el rawon tiene un sabor tan dulce, sabroso y legítimo. Dicho esto, el rawon se convirtió en el plato favorito de la nobleza de Surabaya. Con el tiempo, este plato se vuelve cada vez más popular en la comunidad. Rawon Aura es fácil de encontrar en varias grandes ciudades de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre WSL NIAS Pro 2023. La clasificación para el campeonato 2023 de la NIAS Pro World Surf League o WSL para la serie 5000 se llevará a cabo en Soraco o la playa Soraco, distrito de Luahagun de Maniamolo, la agencia de NIAS del Sur Sumatera del Norte, que se llevará a cabo del 11 al 17 de septiembre de 2023. La playa de Soraco es por cuarta vez ha sido sede del evento del Campeonato Internacional de Surf, con el atractivo y características de las mejores olas de derechas o right-hander del mundo. Esto ha fortalecido el interés de los participantes de todo el mundo por venir al distrito que tiene un pueblo turístico famoso por sus atracciones culturales de salto de piedras. Jefe de la Oficina de Cultura, Turismo y Deportes Juveniles de la Agencia de NIAS del Sur, Anggraini Dachi, explicó que esta gira deportiva no es algo nuevo para la Agencia de NIAS del Sur, porque ya es el cuarto evento que está presente en la región. Según Anggraini, 192 participantes de 12 países se han registrado para el evento este año, con un objetivo de alrededor de 600 turistas extranjeros y 20.000 turistas nacionales, porque los participantes vinieron con funcionarios, amigos y simpatizantes.
Dari jumlah 192 peserta.
Del número posible de 192 participantes, podemos confirmar que probablemente no asistirán solos, por lo que habrá personas que asistirán de dos en dos, de tres en tres, incluidos los funcionarios, por lo que quizás se cumpla el número objetivo de turistas extranjeros que asistirán al NIAS Pro World Surf League o WSL. El campeonato es de aproximadamente 600 personas, mientras que el número de turistas nacionales o turistas locales que estarán presentes durante aproximadamente 7 días, estamos apuntando a 20.000 personas. Anggraini dijo además que está colaborando con Asociación del Surf de Olas de Indonesia para la implementación y los aspectos técnicos de la competencia. Mientras tanto, el secretario general de Asociación de Surf de Olas de Indonesia, Tipi Jabrik Noventin, dijo que este año su grupo recibió información del pronóstico del tiempo de que las olas de la playa en el área de Nias serían muy grandes durante el evento, por lo que los participantes traerían fotógrafos y equipos de medios para documentar la belleza de las olas de Nias. Creo que este año recibimos el pronóstico del tiempo de que las olas van a ser muy grandes, y esta es una de las razones por las que mañana muchos participantes traerán a sus fotógrafos y equipo de medios. Una de las ventajas de las olas de Nias no es solo para competir, sino que también quieren documentar las olas, que siguen siendo muy buenas mañana durante el evento. Además de la belleza de las olas del mar, WSL Nias Pro también presenta pueblos turísticos como Ilisimaentono, que puede ser el principal destino de visita de los surfistas. En este pueblo turístico hay una atracción cultural de salto de piedras que es muy interesante de presenciar. Además de las actividades del evento principal, en WSL Nias Pro también se llevan a cabo eventos paralelos para atraer visitas turísticas. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Yeah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.